Onda Regional de Murcia.
Tu radio.
Es momento de ponernos manos a la obra, a la cocina. Nos colocamos el delantal y le damos primero dos besos a María Dolores Baró. Buenos días.
Yo soy de los ruidosos, buenos días.
Bienvenida, María Dolores, a esta que es tu casa ya, ya lo sabes. Y bueno, pues en plena feria vamos a hablar de...
De comida murciana, nos claro. ha prometido.
Sí, comida murciana, además comida de los huertos, porque claro, yo pensé, vamos a hacer un arroz con costilleja, tío, pero si es que los huertos abren solo por la noche, aunque claro. sea muy, muy murciano, y a todos nos guste un arroz con costillejas, que tiene su técnica, que parece fácil, pero...
Sí, pero lo guardamos para otro
claro,
día, no pasa nada.
Nada, yo lo he adaptado para los huertos, cosas que podamos tomar en los huertos, si os parece.
Venga,
bien,
por ejemplo, el zarangollo. Que esto pasa un poco como el arroz, cada uno en su casa lo hace a su manera,
sí,
¿no?
Es verdad, ¿eh? Y además hay gente que tarda un montonazo de tiempo. Sí, es cierto que el zarangollo no es una receta rápida, de que la pienso, la hago y en 5 minutos me la estoy comiendo, pero sí que es verdad que si no tenemos mucha destreza en la cocina, pues nos puede llevar mucho más tiempo del que nos llevaría realmente si supiésemos controlarlo un poco más. Por ejemplo, mi hermana mayor, que no sabe cocinar, ella lo haría todo, iría friéndolo en la patata, la cebolla, el calabacín, lo iría sacando y poniéndolo en una escurridera para que corriera el aceite. Le sale buenísimo, pero todo eso se puede hacer teniendo en cuenta los tiempos de cocción de cada uno de los ingredientes que añadimos, que eso al final es dar un pasito más. Yo siempre animo a todo el mundo que no veamos solo las recetas, que lleguemos un poco más allá, porque si no al final tenemos el síndrome del recetín. Yo si Lolo lo pone en la receta no lo hago, no. Vamos a abrir la mente un poquito a la cocina y vamos a entender el porqué de las cosas para poder aprender así mucho más cocina, no solo claro, recetas. Claro. Entonces, patata, cebolla y calabacín. Lo más duro, la patata. Pues empezamos a freír la patata. La cortamos en corte panadera, que se llama, en rodajas, semigruesa, no tan fina como para tortilla, un poquito más gruesa. Echamos un buen chorro de aceite de oliva. Yo siempre uso aceite de oliva virgen. Un poquito de sal y las ponemos a freír. Y tapamos. ¿Para qué tapamos? Además de para ahorrar energía, porque así evitamos que se nos vaya mucho calor y que tarde más en cocinarse, no se nos van a quedar crujientes, las intentamos tapar con aceite y se nos van a pochar. Nos va a quedar blandita. A mí me gusta la patata así. Y mientras empezamos a cortar la cebolla. Una cebolla gorda, como la vamos a picar, aunque sea seca y no tierna, al ir más pequeñita que la patata, podemos, mientras empieza a freír la patata, cortar tranquilamente la cebolla. Una cebolla gorda para un par de patatas más o menos, ¿vale? Como para 4 personas.
Sí.
Cuando la tenemos, la incorporamos. O sea, eso de... Y 3 minutos, 4 minutos, cuando la tenga, la incorpora y vuelve a tapar. Porque así la cebolla suda y se nos va a cocinar antes.
Déjate llorar un rato y
efectivamente,
ya.
Madre mía. La gafa de bucear, el único truco, ya lo sabéis. Ahora que seguro las tenemos del verano todavía. Y luego estamos con el calabacín. Yo aquí voy a dar una técnica que si tenemos tiempo, y si no, por lo menos lo sabemos. Lo que pasa es que la proporción patata, cebolla, calabacín, aquí a lo mejor no es tan determinante. El amargor del calabacín tal vez no salga. Yo para 2 patatas, una cebolla... Pongo un calabacín, más bien grandecico. Lo que hacemos es cortar las puntas porque es donde más concentración de amargor suele concentrarse. Sí. Y sobre todo en el interior. Tiene mucha. El agua que tiene el calabacín dentro suele tener cierto amargor. Entonces, lo que hacemos es cortarlo una hora antes de hacer el zarangollo.
No lo pela, si solo le quitas las puntas.
Le quito las puntas, yo lo semipelo, hay quien no lo pela. Pero si hay gente muy reacia a dejarle la piel porque es que se queda muy verde o porque no me gusta dejarle, yo lo dejo intercalado, le dejo como raya. Lo cortamos en rodajita, lo ponemos en una bandeja y le ponemos sal para que sude, para que llore durante una hora. Ese amargor que va a salir va a expulsar la sal restante, no lo lavamos, porque dicen, bueno, y después lo lavamos, no lo lavamos. Ese agua que se vaya se va a quedar con la sal que le sobre y lo incorporamos a la sartén. Cuando lleve un par de minutos la cebolla, volvemos a tapar y cocinamos. Así habremos sacado la mayor parte del amargor que tiene el calabacín, que no nos da tiempo, como digo, que son 2 patatas para un calabacín, tampoco nos va a quedar amargo si no lo hiciéramos. Yo no lo hago habitualmente porque no me da tiempo, pero si usamos calabacín para otra preparación, nos acordamos que si el calabacín es importante en proporción con el resto de ingredientes, quitarle ese amargor es interesante. Como una hora con un poquito de sal sería lo ideal. Yo hago un pastel de calabacín con zanahoria, el huevo batido y tal, y sí que lo hago porque si no, entre esos sabores tan suaves, al final el amargor sí que suele predominar sobre el resto.
Muy bien.
Y el calabacín se echa al final.
Lo echamos al final y entonces una vez que está blandito y todo cocinado, apartamos, sí que quitamos el aceite. Yo me atrevo a hacerlo con la sartén, si no lo echamos a la escurridera y una vez que lo tengamos lo volvemos a volcar a la sartén. Echamos 2 huevos sin batir, los cascamos y los echamos encima porque es un huevo revuelto, para que no se nos quede como una tortilla, y enseguida apagamos el fuego porque con el calor residual que nos queda en la sartén, que no solemos cocinar con él y es muy interesante utilizarlo, sobre todo para estos tiempos de cocción que solamente necesitamos el calor de la sartén. Para que los huevos se cuajen con el calor residual de la sartén tenemos bastante. ¿Que tenemos mucha prisa? Lo dejamos con el fuego encendido, echamos los dos huevos, rectificamos de sal para los huevos,
un poquito,
mezclamos y ya lo tenemos. A mí me gusta ponerle un poquito de pimienta al zarangollo, no para que pique, pero sí para que nos despierte un poquito, un contrapunto, un punto, ahí, que no sea claro. El sabor ese dormido del zarangollo, que está muy bueno, pero no deja de ser un poco...
Y entramos en la polémica esa de que si el zarangollo lleva patata, el zarangollo de
no
pobre...
No lleva, el original no lleva.
No lleva, ¿verdad?
No lleva. A mí una señora muy, muy mayor, me dijo que eso su madre decía que era para engordar el plato.
Fíjate. Decían el zarangollo de pobre, el que lleva patata.
Sí, que le dice el viudo,
o sea,
pero bueno,
originalmente era solamente huevo, calabacín
y cebolla.
Cebolla, nada más.
Lo que pasa es que el calabacín es más caro y llena menos. Entonces, claro, el de pobre es con patata.
Con patata, dice. Claro, nosotros éramos 6 hermanos, me decía. Y claro, ¿cuántos calabacines teníamos que tener para comer solo calabacín y cebolla 6 hermanos? Dice, con la patata parecía que engordábamos un poquito más el plato y podíamos comer más.
Fíjate.
Entonces, bueno. De ahí pasamos al plato principal. Venga. Que no es un arroz con costillejas, pero es una magra con tomate. Que la magra con tomate, en Cartagena hay un sitio muy peculiar que lo probé una vez. Lo ponen en una rebanada de pan como tapa y la cortan en juliana. Y es muy curioso porque es simplemente cortar la magra, para eso comprarla el filete y luego cortarla en juliana. Y es una forma diferente de comer magra, parece una tontería, pero el corte de la carne aquí, pues dice mucho y te cambia totalmente el plato. Cuando te lo estás comiendo dices, pero si esto es una magra con tomate, pero aparentemente lo ves en juliana.
En tapa es más fácil comértelo.
Mucho más fácil, claro. Que hay cosas que están muy ricas, muy buenas, pero tú dices, pero esto
¿cómo se lo come? Claro, sin pringarme entero.
Exactamente. Pues la magra con tomate es muy sencilla. Magra de cerdo siempre de la parte de la cabeza, porque es más grasa. Menos de la del lomo, porque como esto lleva una cocción, el lomo si lo cocemos se vuelve duro, es más fibroso y entonces va a ser más chicloso en la boca. Siempre magra de la parte alta de la cabeza.
De la cabeza.
Un medio kilo aproximadamente en tacos, y antes de freír la magra vamos a freír un pimiento italiano. Lo cortamos en trocitos, freímos y sacamos. En ese aceite salpimentamos la magra o le ponemos sal simplemente, sofreímos bien, que esté sofritica, que es lo que le va a dar sabor.
¿Sí?
Y una vez que está sofrita, dejamos casi cubierta de agua. Y debe de cocer unos 15 minutos, 15-20 minutos, para que se nos quede tierna. Una vez que ha cocido, sin tapadera, se nos habrá quedado como una especie de salsica, porque la grasica que tiene la magra de la parte alta de la cabeza se nos habrá quedado en el agua, habrá reducido mucho, porque durante 20 minutos en una sartén evapora bastante,
sí.
Se nos habrá quedado una salsica con la grasa de la carne. Ahí abocamos nuestro bol de tomate de Murcia, que tenemos muchos tomates caseros riquísimos, y si no, 400 gramos de tomate casero que tengamos aproximadamente, y añadimos un poquito más de agua. Yo si uso tomate de bote de calidad, lo que hago es que repelo el bote con un poquito de agua, de manera que esos par de minutos que le queda para que se nos junten esos sabores, el agua del tomate del que tenemos ya frito no se nos evapore y se nos quede un tomate seco,
sí,
sino que se nos quede una salsa para mojar. Pues si la magra con tomate no se presta para mojar, no es una magra con tomate.
Es otra cosa.
Es para metértelo en un bocadillo, así que chorree. El chorreo es el agua que repelamos o el agua que le añadimos a la sartén en el caso de que el tomate lo tengamos hecho y sea de la olla que acabamos,
sí,
de freír.
Sí.
También podemos repelar la olla. Que
no
esto el deglasar, que se dice, esto es deglasar, realmente arrancar todos esos jugos que tenemos de haber frito algo y el sabor lo que le estamos aportando. Entonces ese chorrico de agua es lo que le va a dar nuestra salsa, la magra con tomate, y con eso tendríamos la magra con tomate.
¿Cuánto tiempo tiene que estar una vez que le echamos el tomate?
Nada, un par de minutos, porque tenemos la magra cocinada, el tomate frito y el pimiento también, incorporamos el pimiento que lo tenemos apartado. Y ya tenemos la magra rica.
Y de toma pan y moja, ¿eh?
Qué rico.
Vaya comida rica.
Vaya postre. Espérate, que le faltan los buñuelos.
Ay, sí, es verdad.
Los piñuelos, como en la huerta. Los piñuelos. Aquí la técnica del agujero. Pero como en la radio no se puede explicar, y yo no sé hacerlo, voy a quedar más bien que nada. Yo sé que lo cogen con la mano, aprietan así, ¡puf!, sale así una pompa. Con la otra mano rápidamente meten el dedo y sale el agujero.
Sí.
Yo no lo sé cómo. Si no sabemos, con una cuchara. Yo en el curso que tengo,
o sea,
para niños...
O sea, tú haces bolas.
Yo hago bolas. Sí. Yo mañana por la tarde tengo el curso Sabores de Feria para niños.
Ah, sí, es verdad.
Que si alguien quiere traer a su niño, yo lo invito y regalamos una entrada.
¿Qué me dices?
Sí,
¿qué me dices? ¿Para un niño de qué edad? A ver.
A partir de 4 años.
A partir de 4 años...
Que tenga ganas de venir, yo no me voy a poner exquisita. Si tienen 10 o 12 también me vale.
9, 6, a ver, que vamos a decirlo, 968-20000. No está avisado nuestro jefe de logística.
Sí, lo he avisado yo.
Vale.
Y el taller es mañana.
Mañana, a partir de las 6.
Sabores de ferias, lo van a pasar en grande, van a hacer hasta algodón.
Y buñuelos. Vamos a hacer manzanas de feria, vamos a hacer la típica patata de feria, muy habitual en los puestos de los barrios, estos de los pueblecitos,
sí,
que están en ferias, tiene tanto frías como calientes.
Es verdad.
Eso es muy típica, la patata esa.
Sí.
La manzana, los buñuelos y algodón de feria. Le voy a enseñar a colorear el azúcar para después poder conseguir un algodón de colores o lo que quiera, un azúcar glas de colores, para pasarlo por los puñuelos y hacerlo de colores, para lo que queramos.
Se lo van a pasar en grande.
Bueno, ingredientes pues, para unos puñuelos con chocolate.
Venga.
De los típicos, 1 kilo de harina de trigo, 20 gramos de levadura de panadero, de la fresca, sal, agua caliente y el azúcar para rebozar, no tiene más. Vamos a calentar el agua en una olla. Cuando está hirviendo la echamos a un bol, y cuando ha perdido un poquito esa intensidad de calor, cuando la tenemos simplemente caliente y no hirviendo, echamos la levadura. ¿Por qué? Porque la levadura está viva, si está el agua muy, muy, muy caliente, lo que hacemos es matar los bichitos de la cocina, como yo le digo a los niños, claro, que miran así, dicen que nos vamos a comer los bichos, digo, pero los matamos, no os preocupéis. Es que es verdad que luego decimos, oye, ¿qué ha pasado? Que la levadura no ha hecho efecto, y es porque
el agua está
muy caliente y no la hemos cargado. Entonces, que el agua se quede caliente, entonces añadimos la levadura, la mezclamos bien, echamos la pizca de sal, inmediatamente después la harina, de golpe, como la proporción es exacta para 1 kilo de harina, 20 de levadura y el agua caliente, perdón, el agua caliente que admita el kilo de levadura. Eso es lo que tenemos que ir viendo hasta que se nos quede una masa.
Vale.
Calentamos una olla de agua y vamos añadiendo. Me confundió con los paparajotes, que esa es la medida exacta.
Sí.
Con esto añadimos agua y es para 1 kilo de harina el agua que vaya admitiendo hasta que se nos quede pues como un batido. Ya sabemos cómo tiene que quedar. Cuando quede como un batido, textura de un batido, para poder... Hay quien le gusta los puñuelos muy duros. Y entonces la proporción del agua y de la harina la van cambiando. Entonces, bueno, lo ideal es que quede, para que queden crujientes, pero blanditos por dentro, crujientes por fuera y blanditos por dentro, como un batido. Dejaríamos, cuando tengamos el batido hecho, dejamos reposar unos 20 minutos para que haga efecto la levadura, y después con una cuchara o con la mano, si somos más habilidosos, lo vamos friendo en abundante aceite de oliva suave o de semillas, para que no le aporte sabor. Y luego lo acompañamos de un chocolate caliente. Yo recomiendo hacer un chocolate puro, en vez de con leche, con agua. Ponemos agua y cuando el agua está caliente añadimos tanto chocolate preparado que no viene ya, como densidad queramos. Esto igual que el buñuelo. Lo queremos más duro, más que nos cubra, pues más chocolate o menos agua. Y si lo queremos más líquido, más agua, menos chocolate. Lo hacemos como queramos. He optado por los buñuelos con chocolate porque meternos con churros.
Bueno.
Al final es una masa sencilla, casi más que esta. Pero ya la manga pastelera y el churro, y quién lo corta, y no tengo ayuda. Digo, mira, al final no lo vamos a hacer. Buñuelos con cuchara.
Qué bueno.
Que también salen buenos.
Bueno, pues hemos hecho un menú de feria, aquí como el que no quiere la cosa, en un plis plas. Riquísimo, delicioso.
Ya saben que enseguida lo subimos a la página web y lo pueden adelantar, rebobinar si se han perdido algo.
Eso es, con María Dolores Baró, aquí en Cocina con Baró, lo tenemos aquí con un lujazo todos los miércoles.
Y la semana que viene, si queréis, cocinamos toro, que hay muchas recetas con toro.
Miguel, cómo se va a poner de contento.
Bueno, un arroz, una paella con rabo de toro, vamos a hacer, si os parece.
Venga, ¿vale? Fantástico, apuntado. Hasta la semana que viene, María.
Gracias.
Hasta luego.
No te marches, aún tenemos mucho que ofrecerte este verano.